La empresa dijo que era imposible respetar al mismo tiempo las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y las exigencias de Caracas para operar en el país. En su campaña, la ONG Un Mundo Sin Mordaza dice que es técnica y legalmente posible que se transmita una señal libre desde el exterior para los venezolanos sin ningún tipo de impedimento y piden a AT&T que active una señal de DirecTV en el exterior que permita a los usuarios acceder a canales de información y entretenimiento en Venezuela. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición para Tras la Noticia. Hoy es junio 17 del año 2020. Ay, esta fecha me recuerda algo. Sean bienvenidos todos los que a esta hora están en sintonía dentro y fuera del territorio nacional cubano con este su programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y desde luego, pues conservando el distanciamiento social producido por esta terrible pandemia del COVID, el virus chino, pues en el estudio de Radio Martí, nuestro asistente técnico, Delfín Coca, a quien le doy la bienvenida, en su casa, Miguel Sánchez, y en línea telefónica, también desde la suya. Para mí es un placer infinito recibir al periodista, escritor, politólogo, Armando de Armas. Bienvenido, Armando, y
muchas
muy
gracias.
Buenas tardes.
Un honor estar en tu programa. Muchas gracias, Cari.
No, el placer para mí es mío. Estoy leyendo, ¿no?, un titular que me da tanta gracia porque Díaz-Canel ha dicho que el combate a las ilegalidades en Cuba es idea de Raúl Castro y publicarlo en la prensa oficial también. Esto lo dijo en el periódico, esto sale en el periódico Granma, luego de que, pues bueno, diera una reunión el martes, y hablara sobre la etapa de la pospandemia en Cuba, y que el comercio, oye, se está bebiendo, vaya, Díaz-Canel, está como Tete, pégale, que ella fue, porque en realidad esto es como que una cruzada, pero de la cual él muy discretamente se separa y dice, no soy yo, pero bueno, es una orden de Raúl. Pero háblame un poco, Armando, tú que eres indudablemente todo un profesor en lo que es el estudio de la problemática cubana, ¿cómo tú ves este tipo de acciones de represión que, por cierto, de acuerdo con la propia Mesa Redonda, más de 2.300 cubanos han sido acusados en estos meses de la pandemia de coronavirus? Esto fue informado también por la fiscal general Yamila Peña Ojeda en el mismo espacio de Mesa Redonda. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, este régimen, como tú bien sabes, es experto en aprovechar las circunstancias para su agenda, para arrimar la brasa a su sardina. Nada más propicio que este tema de la pandemia, por cierto, que ha servido de pretexto también a muchos gobiernos del mundo para muchas cosas, y para, pero el régimen de Cuba le adelanta a todos esos gobiernos una distancia sideral, ¿no?, en reprimir y en aprovechar oportunidades para para reprimir. Ellos no podían pasar esto por alto y obviamente lo han utilizado como en el pasado han utilizado cualquier calamidad para seguir reprimiendo. Lo que nunca van a hacer ellos es abrir, darle una oportunidad a ese pueblo de respirar, aunque sea mínimamente, sino que ellos van a saltarle constantemente al cuello, y la pandemia ha sido una perfecta, vamos a decirte, coartada, una coartada más para eso. Es la opinión. Es decir, no hay nada nuevo. Ellos es un régimen muy repetitivo. Los comunistas son muy repetitivos en su manera de accionar. La gente es muy tonta, que siempre le cree. En todas partes es lo mismo, es un guión. La pregunta siempre es quién escribe el guión, pero es un guión que le funciona y que ellos ejecutan a cabalidad. Y la gente tiene mala memoria, la gente no es capaz de darse cuenta de cuándo es que le están apretando la soga en torno al cuello. En el caso de Cuba no es así, es decir, estoy hablando ya en el plan internacional. En el caso de Cuba, la soga está en el cuello desde el mismo año 1959, en que ellos no han tenido piedad alguna en aplicar contra ese pueblo todas las medidas represivas, todos los decretos habidos y por haber, porque el decreto lo emite alguien, la dictadura. Luego, lo importante no son los decretos, lo importante a lo que hay que combatir es a la dictadura que emite los decretos.
Yo lo que entiendo, ¿no?, y muchos también que hemos analizado esto, ¿no?, desde otra perspectiva, esta es que le ha venido como anillo al dedo a la tiranía cubana, pues este tipo de coronavirus, ¿no?, porque los principales delitos son propagación de epidemia. Esto es increíble.
Sí, no.
Es increíble cuando ellos son los que por la falta de higiene, la falta de condiciones, la falta de infraestructura para combatirla, tienen a la policía tirada en la calle, buscando personas, hechos contra gente de la autoridad, desobediencia, atentado, desacato, resistencia. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las brigadas médicas? ¿Dónde están las conferencias de prensa que a diario están dando? Y que lo que están es como llevando un discurso, diría yo, más bien de corte interno, porque quizás la temperatura social puede estar un poquito alta con todo esto. Sabemos que en Cuba no se están guardando ni la mitad de los requisitos fundamentales que se guardan en todos los países. Y ahora, para colmo de males, el Partido Comunista de Cuba, el de Santiago de Cuba, ordena publicar los teléfonos móviles de funcionarios y dirigentes locales. ¿Para qué? Bueno, para que las personas puedan tramitar sus inquietudes con mayor agilidad. Dame, ¿qué lectura le doy a esto que sale en el diario oficial Sierra Maestra?
Bueno, eso es pasar la bola de la responsabilidad a funcionarios menores que no tienen la más mínima oportunidad de cambiar las cosas ni de...
Esto es un verdadero disparate.
¿Eh?
Esto es un disparate.
Claro, por supuesto, por supuesto. Y es una manera también de entretener a la gente y de desviar de la situación real y de dónde de verdad hay que apuntar, ¿no? Es como yo lo veo, ¿no? Acuérdense que ese es un régimen que termina exponiendo siempre a sus más fieles servidores.
Lo más curioso de todo esto es que tú sabes que el partido es inmortal y los hombres pasan, ¿no? Uh-huh. Ellos siempre van a quedar ahí. El partido dio la orden Ahora no se sabe, estos móviles no tienen los nombres de los dirigentes políticos, sencillamente solo están los cargos, entre ellos aparece el de propio Expósito. En mi pueblo a esto se le llamaba peloteo. Yo no sé en el pueblo tuyo cómo se le llamaba.
Bueno, el pueblo era pasar la bola de la responsabilidad a otro.
Claro.
Claro,
increíble,
claro.
Pero cierto. Es que en Cuba no. Yo siempre digo que tristemente Fellini murió y se perdió de hacer una de sus mejores películas con toda esta locura que ha creado ese régimen desde el día uno en todos los órdenes político, económico y social. Ahora, indudablemente también hay algo que puede que quizás sea un paliativo. La Agencia Cubana de Noticias acaba de dar la grandísima noticia de que la fábrica de leche en polvo de Camagüey, adjunta al combinado lácteo provincial, va a reanudar sus operaciones la próxima semana, luego de varios meses sin actividad. ¿Tú crees que llegó el famoso vaso de leche anunciado?
Nada de eso. Mira, ese régimen es incapaz de producir nada. Ese es un régimen de índole, todo su dinero es en base a actividades negras, ahí no hay ningún tipo de capacidad de hacer funcionar nada. Eso, ni que llegue la leche a los niños, eso sí, puede ser que hagan funcionar eso, pero la leche, la prioridad número uno es el turismo. Y la gente que vaya allí, las delegaciones, es decir, los niños van a seguir sin leche, van a seguir desnutridos, por desgracia, es decir, no debería ser así, menos en un país como ese, que como tú bien sabes, y todo el que tenga un poco de memoria sabe que es muy productivo. Tú lanzas un puñado de maíz al patio de tu casa y en tres días sale sol. Y era uno de los países con más, en este hemisferio con más cabezas de ganado por persona, y todo eso se acabó. Bueno, se acabó la zafra azucarera, se acabó la industria azucarera. ¿Te acuerdas aquello que decía en la República? Sin azúcar no hay país. Bueno,
no, claro, desde luego quedó demostrado. Ha quedado demostrado. Nunca ha habido una frase más catapultada que haya sido más catapultada que esa. Sin azúcar no hay país. Y no digas tú, pero hablando de otras cosas, porque mira, en realidad, que la leche ahora, la desaparición de la leche en polvo, incluso la destinada a las embarazadas, y de pronto ellos la desaparecen y la vuelven a aparecer. Esto es un indicativo. Yo sí creo que la temperatura social, Armando, en Cuba ha subido bastante el tono. La gente está cuestionando, incluso por Twitter, cuestionando en redes sociales, la nueva tecnología, nuestra propia emisora, creando las condiciones como para que la inmediatez con que la noticia llega. Si en este momento están dándole golpe a una persona en Galeano y San Rafael, hay una cámara que está retratándolo y de inmediatamente lo sube y lo postea. Y así en Instagram, en todo lo que son redes sociales en el exterior. Lo cual quiere decir que, y eso es un rebote, porque eso hace rebote en distintos portales, en distintos blogs, en distintos lugares. Ahora mismo Díaz-Canel está diciendo que los operativos policiales están más que justificados. ¿Por qué? Por el trabajo justamente de la inmediatez de la noticia. Pero la leche debe tener una óptima calidad y no siempre es así porque no se cumple con los parámetros necesarios, lo cual nos obliga a cantidades muy inferiores. Esta es la justificación de la agencia que espera que el territorio supere los volúmenes acopiados para iniciar las faenas de la fábrica, que en cada jornada puede recibir hasta 40.000 litros. ¿Esto tú crees que alcance para todo el mundo?
Eso es una cifra ridícula, claro que no. Claro. Ellos no, ya te digo, para que eso tenga algún mínimo de función, de, como es, de eficacia productiva, oye, tiene que cambiar el sistema. Es decir, ¿quién ha visto un gobernante preocupado por la cantidad de litros de leche que se produce en el país? O sea, un gobernante no tiene que estar preocupado por nada de eso, porque se supone que la producción lechera está en manos privadas y que el lechero esté interesado en vender la mayor cantidad de leche posible. Y es decir, la única solución que tiene Cuba es el libre mercado, ¿sabes? Mientras que el sistema no cambie, es un problema sistémico, no hay la más mínima esperanza ni oportunidad de que ese pueblo pueda tener una vida más o menos civilizada, más o menos próspera. No existe con un sistema comunista, eso no existe. Porque ni siquiera China, fíjate. Porque fíjate cómo se nos ha vendido el gran milagro chino. Y sí es verdad que unos cuantos son ricos en China, sobre todo afiliados al Partido Comunista, pues no puede hacerse rico nadie que no sea un miembro del Partido Comunista en China.
Igual que en Cuba, perdón. Los grandes empoderados son los que están empoderados con el régimen, dentro del anillo de poder. Los mayores conspiradores contra el proyecto aquel famoso del cuentapropismo, los trabajadores por cuenta propia, no fue más que una especie de justificación, porque había una plantilla suplementaria que estaba siendo cargada por el régimen, y Raúl Castro dijo, bueno, aquí la salida es que yo lo saco de la plantilla suplementaria, le extiendo unas licencias, los que tienen fe, familia en el exterior, los van a ayudar porque es normal, y por ahí voy viendo cómo voy ganando tiempo y voy ganando dinero. Y mira si es así que ahora el gobierno está prorrogando el plazo de 24 meses para que los cubanos residentes en la isla permanezcan en el exterior. Esto te quiere decir que ellos necesitan con urgente el cash, porque claro, no lo tienen.
Claro. Y ellos, como siempre, ¿a quién recurren? A lo que ellos llaman la comunidad en el exterior. Y no fracasan en eso, porque siempre hay gente dispuesta a apoyarlos y a olvidarse de lo que vivieron en Cuba, y ellos siempre apuestan a esa desmemoria. La única parte productiva de Cuba está en Miami. Esta es la Cuba posible. Luego es a ella a la que ellos recurren para que los saque del pantano en que se encuentran. Y igual que todas estas ayudas que se inventan cada cierto tiempo para movilizar el exilio, que todo, nada de eso va a parar a la población, ni mucho menos, todo eso va a parar a manos del régimen. Yo lo viví cuando estaba en Cuba, y se divide el exilio, traen la gente uno a defenderlo y otro, y al final ellos se apropian de la ayuda, nada llega a la población, porque a ellos, a la población, no le interesa. Es el único país que graba al que regresa con impuestos leoninos, con trabas leoninas, para que no pueda en realidad ayudar a sus familiares, porque a ellos no les interesa eso.
Bueno, pues te doy las gracias, Armando, y gracias por haber compartido. Para mí un placer escuchar tu voz, escuchar tus análisis. Cuídate mucho,
tú
y
también,
nos vemos pronto,
también,
si Dios quiere, cuando ya todo regrese a la normalidad de siempre. Dale, no a la nueva normalidad. a la normalidad de siempre. Y desde luego, pues, un fuerte abrazo en la distancia.
Un abrazo.
Ahora me voy, pues, precisamente, gracias, Armando, porque tengo en línea telefónica al doctor Hugo Haya, el director de investigaciones de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, apreciada Cari, es siempre un placer y estamos a sus órdenes.
Bien, me gustaría su análisis sobre esto que está ocurriendo, ¿no?, en México, sobre el trabajo de los cubanos frente al COVID-19, que no justifica lo que paga el gobierno, dicen médicos mexicanos. Hay una fuerte protesta por parte de la clase médica mexicana, porque por cada uno de los 585 profesionales de la isla, México paga unos $2,500 mensuales. Y aquí viene mi pregunta, doctor Hugo Haya. Esto lo leemos en el diario El Economista. Están realizando un trabajo no justamente de medicina, sino de asistencia social. Deme su criterio, su lectura sobre esta nueva violación, porque aquí ellos están indudablemente bajo el protectorado del Instituto de Salud para el Bienestar Social, y están pagando una buena suma, 6,255,792 por los especialistas. Más sin embargo, las autoridades cubanas solo le han dado a los trabajadores de la salud $660 para 3 meses, el equivalente de $220. ¿Dónde quedó la sanción emitida por Naciones Unidas del tráfico de profesionales cubanos?
Bueno, apreciada Cari, hay varios elementos en lo que usted plantea. Primero, por conocer personalmente, haber vivido en México, conocer el tema de la cuestión del sistema de salud. Mi señor padre se doctoró en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajó en el Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado, ISSSTE, conociendo la estructura de su institución hermana, el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, y sabiendo lo que Andrés Manuel López Obrador ha construido en su tentativa de generar una plataforma política para el tema de salud, le puedo decir de que México es un país que, más allá de sus problemas en otras áreas, está bastante bien servido y estructurado en lo que se refiere a la salud pública. De hecho, una de las protestas del gremio médico no solamente se centra en la aparente carencia de nivel académico de alguna parte del personal cubano que se ha destacado a México, sino en el hecho de que existen en este momento profesionales que han sido despedidos y están esperando su reincorporación dentro de los servicios de salud pública del propio país. Eso de por sí ya es una irregularidad muy grande. Porque
doctor, le puedo pedir un favor, porque me interesa mucho seguir tratando con usted esto y otros temas. Necesito una pausa. Por favor, quédese en la línea.
Claro.
Regresamos en nuestra segunda media hora detrás la noticia con el doctor Hugo Haya, director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Ya regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. A viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. ¡Levántate, Cuba! Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Me encuentro con el profesor Julio Hugo Asha, director investigativo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estamos tratando justamente, doctor, ha hablado usted, ¿no?, de la clase profesional médica. Hay mucho disgusto en México. Las clases vivas mexicanas están total y absolutamente en desacuerdo en que Manuel López Obrador y su partido Morena no solamente ha entrado en este tipo de trabajo de pago, sino cómo ha manejado la crisis. Continúe usted, por favor, con su análisis.
Sí, cómo no. Lo que le decía es que conociendo el país, conociendo el sistema de la salud pública mexicana, resulta llamativo, primero, la justificación. Porque, como yo le decía, ¿no es cierto?, el Estado mexicano, más allá de los defectos o carencias que pueda tener, tiene un buen sistema de salud pública y tiene un personal adecuadamente entrenado, adecuadamente formado y capaz de lidiar con las demandas que genera la sociedad mexicana. En ese sentido, un otro aspecto que hay que pedir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esclarezca es que las cifras que usted ha mencionado aún no han sido transparentadas a través de la liberación de información pública. Desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba queremos exhortar al gobierno mexicano a cumplir su compromiso de que en el transcurso de estos días debía colocarse a disposición de la opinión pública y en su base de datos toda la información referida a el proceso de contratación, a las cantidades comprometidas, al tipo de pago y sobre todo a cómo se está manejando el tema de las retenciones que sufre el personal médico cubano. Esto es elemental, apreciada Cali, porque nadie está en contra, y en esto quiero ser enfático, en que el profesional médico cubano pueda buscar una mejor alternativa,
pueda generar un servicio.
Estamos en contra de que se lo esclavice, se lo explote, se lo someta a condiciones inhumanas y que su trabajo solamente sirva para engordar las arcas de una élite dictatorial que ningún beneficio le reditúa ni al profesional ni al pueblo cubano. En ese aspecto, una situación puntual que debe también ser señalada. Si el gobierno mexicano a sabiendas, está reteniendo de manera ilegal y desproporcionada un porcentaje del salario generado por los profesionales cubanos en violación abierta a la normativa de la Organización Mundial del Trabajo, de los protocolos de las Naciones Unidas y de los tratados específicos de la materia, se está metiendo en un grave problema porque el Estado mexicano es signatario de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
Correcto.
Ese tratado tiene en su contenido, y cito, un artículo específico que a la letra señala: ninguna de las altas partes contratantes podrá involucrarse en prácticas calificadas como trata y tráfico de personas, tratamiento análogo de esclavitud o trabajo forzados, so pena de perder los beneficios contenidos en este tratado. La definición de estas conductas se regirán por los estándares definidos por la Organización Mundial del Trabajo.
Está cabe la pregunta, en este Cari. Momento López Obrador contra la pared, porque mire, le cuento que hay una profunda desaprobación. Hay una decena de asociaciones médicas que están en contra total y absolutamente de la contratación de cubanos. Han enviado una carta abierta a López Obrador, consideran
Correcto.
Una falta grave que el gobierno haya gastado en la contratación de los cubanos la cifra de $6,200,000, según se reveló la semana pasada. Y esto, pues indudablemente, hay fotografías que están amparando la protesta que han hecho presidentes y directivos de cuatro diferentes asociaciones, dos colegios, tres federaciones y una sociedad y una confederación de médicos especialistas mexicanos. El sábado precisamente enviaron una carta a López Obrador en la que manifestaron su disgusto y desaprobación porque dicen que estos médicos extranjeros, refiriéndose a los cubanos, no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con requisitos establecidos y por ahí un prontuario de denuncias está ocurriendo con este tratado que aparentemente ha sido aprovechado por la pandemia para, de una forma ideológica, ¿no?, salvarle o quitarle la soga al cuello a un régimen parásito que no produce y que solamente esclaviza a todos y cada uno de los cubanos. ¿Cree usted que en este momento, más lo que usted señala del Tratado de Libre Comercio, haga rectificar esta conducta, haga que estos médicos sean devueltos a la isla? ¿En qué momento se encuentra López Obrador caminando por un hilo muy fino, más todo el sistema de la sociedad civil en contra de su política con relación al trato a los carteles de la droga, en fin, a toda una serie de situaciones ya de corte y de índole social dentro del país?
Bueno, apreciada Cari, hemos tocado el tema de la cuestión de la extrañeza frente a un sistema de salud pública capaz, con profesionales que están en el terreno y que en este momento están desempleados, que no encontrarían una explicación para acudir a profesionales externos, sin entrar en ningún tipo de consideración. Hemos hablado de la cuestión de la transparencia, que todavía no ha reflejado en su base de datos cuál es verdaderamente la condición contractual, los montos pagados y el manejo que se está dando a los derechos humanos de los profesionales cubanos que han sido importados a México. Hemos hablado de la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Quiero darle un dato más porque hasta aquí, como siempre, y es un principio de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Yo solamente le estoy ofreciendo evidencia documentada y respaldada en hechos. El último factor es que la administración norteamericana, el presidente de los Estados Unidos, menos de 15 días atrás, firmó una orden ejecutiva estableciendo una fuerza de tarea para investigar y combatir cualquier tipo de trata y tráfico, explotación indebida, labores forzadas o tratamiento análogo a esclavitud en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos. Creo que este es el argumento fundamental para responder a su pregunta. ¿Estará dispuesto el señor Andrés Manuel López Obrador a colocar en riesgo, en un momento cuando la economía de México está en un punto crítico, a cambiar la estabilidad que le proporciona al pueblo mexicano su relación de comercio e intercambio financiero con los Estados Unidos y Canadá, a trueque de proporcionar esa línea de salvavidas que usted ha descrito hacia el régimen de La Habana? Creo que esa es una pregunta legítima que todos los mexicanos deben hacerse. Más allá de que nuestro objetivo central sea la protección, la tutela y el cuidado de los derechos humanos de esos médicos cubanos, que volvemos a reiterar, tienen todo el derecho y deberían ser protegidos en su búsqueda de mejores horizontes, también cabe plantear el interrogante de hasta dónde llevará López Obrador a México y a la situación financiera del Estado mexicano por el compromiso ideológico de darle una mano a la dictadura más longeva de las Américas.
Déjeme decirle que otro país que también está cuestionándose seriamente el trabajo de los cubanos al frente de la pandemia del COVID-19 es el Perú. En Perú hay 85 profesionales cubanos, por los cuales Clima paga $2,000 mensuales. O sea, los acuerdos con La Habana, es que todo esto está con una falta de transparencia, doctor Guaya, muy grande, que es lo que yo me pregunto a veces: ¿dónde está la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que no intervienen de una forma, no diría yo, drástica, en defensa de los médicos cubanos, en defensa de los trabajadores de la salud? Hasta ahora no se ha podido acceder al marco del acuerdo de la colaboración entre el Ministerio de Salud Pública de Perú y el MINSAP. Eso es una nota que está oscura, no se sabe el monto del pago, $2,000 mensuales, pero no se sabe si serán depositados en la isla. O sea, la falta de transparencia es lo que puede disgustar, ¿no?, a todos los que defendemos el libre derecho de los cubanos profesionales de buena voluntad, que indudablemente buscan un futuro mejor, o que en mejor de los casos, si se niegan a ir, podrían ser sancionados y pasar a ser no nadie en Cuba. ¿Cómo ve usted esto también?
Bueno, el tema del Perú, que es muy similar a la manera poco transparente como se ha manejado la cuestión del ingreso de personal médico cubano en Argentina, son cuestiones que nos deben llevar a preocupación. Usted debe recordar, apreciada Cari, de que evidencia, una vez más avalada en documentación, demostró de que cuando el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez de Bolivia expulsó al personal de la, yo creo, mal llamada misión médica cubana, descubrió que de 702 miembros que estaban presentes en ese momento en el país, solo 205 eran personal médico. Entonces, el interrogante no solamente se centra en las cuestiones que usted ha levantado y que son muy relevantes, el pago, el respeto a los derechos, sino qué tipo de personal se está ingresando en esos países, utilizando a los médicos como cobertura, lo que ya es una doble violación de sus derechos, a la violación de sus derechos por la retención indebida de sus haberes, de sus derechos civiles, de la retención de sus credenciales, de la privación de sus documentos de viaje, de la falta de contacto con su familia, se añade el utilizarlos poniendo en riesgo su integridad para dar cobertura a este tipo de agentes que nada tienen que ver con la labor médica. Un segundo aspecto de lo que usted ha tocado y que debe ser relevante en estos momentos. Usted habló de la Organización Panamericana de la Salud. Emergente de la demanda que galenos cubanos han colocado en cortes federales, el secretario de Estado de los Estados Unidos indicó que la Organización Panamericana de la Salud le debe una explicación al gobierno norteamericano con respecto al rol que tuvo en la intermediación de mano de obra esclava en el programa Mais Médicos en el Brasil. La directora de la Organización Panamericana de la Salud manifestó apenas horas atrás que nada de errado ni de indebido había habido en ese programa y ha mentido abiertamente en su declaración porque indica, y cito, de que ese proceso fue sometido a una auditoría y que siguió todos los procedimientos. Esto, como podemos demostrar en la fundación, es falso. Las auditorías a que la señora Carissa Etienne hace referencia indicaron que habían serias irregularidades en el proceso de contratación del personal médico cubano y además recomendaron a la organización la creación de un fondo para proveer en su momento un respaldo e indemnización a las personas afectadas por esa conducta. Cuando la máxima autoridad de una organización internacional que se ha visto involucrada en la planificación, puesta en marcha, ejecución y administración de un esquema masivo de tráfico y trata de personas, falsea abiertamente la información en declaraciones públicas, debe ser motivo de preocupación para las autoridades norteamericanas, pero también para la opinión pública.
¿Estará dispuesto López Obrador a jugarse el todo por el todo luego de todas estas denuncias? ¿Qué opina usted que vivió allí y que, como bien usted señala, es un país que, a pesar de ser un país pobre, pues tiene un alto índice de buen tratado de lo que es la salud pública en general?
Bueno, apreciada Cari, creo que esto refuerza la preocupación que se tiene en relación a cómo se maneja este tipo de situaciones, porque al final no podemos perder de vista de que se sigue explotando, abusando y utilizando al personal médico cubano para que se constituya en la principal fuente de ingresos del régimen. Y en esto hay algo muy importante que su audiencia en Cuba debe conocer y reflexionar. La justificación que el régimen utiliza con relación a este esquema es que los dineros, estamos hablando de billones y billones de dólares, se fundamenta en que esos recursos se emplean para la mantención, mejora y equipamiento del sistema de salud público cubano. La pregunta que debe hacerse todo cubano de bien en la isla: ¿está ese sistema de salud público, ese sistema de salud que debe proveer las respuestas a las necesidades de la población, debidamente equipado, mantenido, mejorado, le provee las respuestas a sus necesidades más urgentes e inmediatas? Porque, como usted y yo sabemos, al no ser así, el gran interrogante es: ¿a dónde van esos montos que se aceptan en sus cantidades oficialmente por el Ministerio de Economía y por otros departamentos y reparticiones del régimen? cuál es su destino y qué empleo se le da.
No, y definitivamente en un momento en que, de acuerdo a gobiernos locales, el trabajo que está haciendo los médicos en México es voluntario, esto es una falta de respeto. En momentos también, doctor Hugo Asha, en que Cuba, pues no se sabe, porque no hay forma, ¿no?, de tener una organización independiente que pueda en realidad decirnos hasta dónde ellos tienen controlado, hasta dónde ellos están capacitados, hasta dónde han implementado medidas de salud, de separación, medidas de confinamiento, como las que tenemos no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque todavía no sabemos el rango que tiene este tipo de pandemia, ni hay una vacuna disponible para combatirla. O sea, candil de la calle y oscuridad de la casa, porque desde que llegaron al poder se instalaron para ser gobiernos parásitos que viven de los demás. Quiero darle las gracias al doctor Hugo Asha, como siempre.
A usted las gracias, apreciada Cari. Estamos siempre a su orden.
Muchísimas gracias. Y ahora me voy con Francisco Acosta, analista político venezolano, porque indudablemente el periódico El Mundo de Venezuela, el periódico El Mundo, pues indudablemente ha destapado una bomba de tiempo. Y quiero darle la bienvenida a Francisco Acosta, analista político venezolano. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para contestar sus preguntas e inquietudes. Buenas tardes.
Bien, me pregunto yo. El periódico El Mundo ha dicho que el embajador de Zapatero en Venezuela desvió dinero a la vicepresidencia de Chávez. El ex presidente español niega que conociera las presuntas actividades delictivas de Morodo, con que no tuvo una especie de relación. Esto ha sido revelado el diario por el periódico El Mundo. Deme su lectura de acuerdo a la investigación publicada por el periódico español. La agencia tributaria ha detectado numerosas transferencias desde las cuentas de Raúl Morodo, su familia en Suiza, a Isla Fuentes, a René Alberto Arreaza, nombrado coordinador general de la vicepresidencia de la República de Venezuela, época en que Rangel era uno de los pesos pesados del Ejecutivo. Deme su lectura de todo esto.
Bueno, la gestión de Raúl Morodo en Venezuela no fue más que una gestión de vinculación de la izquierda de su partido radical, que es el Partido Socialista Obrero Español, con el régimen venezolano en el momento. Eran escandalosas las reuniones de Morodo en la casa del embajador de España, donde hacía tertulias con los personajes más oscuros del régimen venezolano por horas, donde por supuesto le gustaban de vinos y tabacos habanos de gran calidad, en un ambiente rodeado del Country Club Caraqueño, que es la zona más rica de Venezuela. En ese ambiente de riqueza y exceso, Morodo se reunía con estos personajes muy oscuros. Y la denuncia del Mundo no hace más que revelar el resultado de esas reuniones. Morodo era un hombre que asistía muy poco a las oficinas de la Cancillería. Él prácticamente despachaba desde la residencia del embajador. Y no sé cuál era el motivo principal de esto, si hacer las reuniones extraoficiales o que no queda registro de la visita de estos personajes a la Cancillería. Pero Morodo, por lo que dice el Mundo, pues estaba haciendo negocios, pues, para él, para su partido, para la ultraizquierda española con estos malandros del régimen caraqueño. Como le digo, esas reuniones eran hartamente conocidas en Caracas, y bueno, esta denuncia del diario lo que hace es revelar cuál era el motivo, el último fin de estas reuniones, que no era más que hacer negocio, ¿no?, por lo que vemos.
Por otra parte, en Caracas, o sea, el régimen de Nicolás Maduro está exigiendo la liberación del principal contratista de Maduro, y Cabo Verde dice que habrá un proceso de extradición, y la fiscal venezolana exiliada, Liz Ortega, promete aportar un expediente del caso de corrupción de Saab. Brevemente, deme su visión, ¿en qué punto se encuentra Venezuela en este momento con tantos escándalos internacionales?
Bueno, en el caso de Saab, esta fiscal no tiene más nada que aportar, porque esto es una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos con un expediente amplio, sólido y contundente, con graves delitos de diversa índole, y que el gobierno y la fiscalía de los Estados Unidos han logrado determinar con respecto al señor Saab. Es decir, esto es un problema de Estados Unidos por el gobierno de Cabo Verde. Venezuela no pinta nada. Venezuela, evidentemente, el régimen ilegítimo está interesado en que le devuelvan un hombre de confianza, un operador importante, un hombre que ha convertido a Turquía, porque esto debe saberse, en el principal punto financiero del régimen. Este señor, tengo entendido que tiene una o dos instituciones financieras de su propiedad en Turquía. Y es un golpe duro para las finanzas del régimen que oprime y destruye a Venezuela, que este señor sea detenido. Ahora bien, yo creo que el prestigio de Estados Unidos está en juego. Yo creo que el fiscal Barr va a hacer un trabajo impecable, como ha demostrado en otras ocasiones, y va a lograr que Cabo Verde extradite este delincuente a las autoridades norteamericanas para que sea presentado a la justicia como se merece.
Bueno, creo, Francisco, que el tema de Venezuela que se extiende, y lo estoy invitando a continuar en este debate, en esta conexión que tenemos con usted, para seguir analizando otros puntos de interés que tiene la problemática venezolana en este momento. Y desde luego, bueno, pues de esta manera quiero darle las gracias a todos y cada uno de mis invitados en la tarde de hoy, a la asistencia técnica en estudios de Martí, de Delfín Coca, a mi productor Miguel Sánchez, su amiga Tarirro, que se despide de ustedes. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Mañana regresamos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.